Gracias a la tecnología, gracias a Internet, gracias a toda esta gran cantidad de información que tenemos al alcance de la mano, nuestra vida es como mucho más fácil, ¿no? Se resuelve todo mucho más rápido. Pero de la misma manera nos podemos meter en un problemón, porque encima estamos en la Patagonia y parece que ese es un factor de riesgo aún mayor. Aníbal Lazzaroni, director de Prevención de Delitos de la provincia de Tierra del Fuego, y seguimos hablando de las redes. Aníbal, buen día, ¿cómo estamos?
Buen día, Nati, ¿cómo estás?
Bien, da para muchísimo, ¿no?
Sí, la verdad que, mira, y te escuchaba hacer la apertura, no hablamos de adicción, sino de un consumo problemático que hay con estas situaciones.
Qué bárbaro, pero ¿por qué es así? ¿Por qué hay gente que no se levantó, no fue al baño, no desayunó y ya agarró el celular y se metió en el Facebook y se metió? ¿Por qué nos pasa eso?
Bueno, porque estamos atravesados por un problema social. Y estoy hablando de los adultos, no de los chicos, ¿eh? Es más fácil lograr una vinculación inmediata realizándolo sin tener que exhibir físicamente la cara, sin tener que realizar una conducta de contacto social. Entonces, ¿qué es lo que permite la tecnología? Que dentro de la utilización de una red social, vos contás con un determinado anonimato, con una determinada independencia de presentación. Entonces, eso hace que los adultos puedan intentar vincularse, inclusive hasta es más, permitiendo o generando una mentira hasta muchas veces subliminal.
¿Qué sería una mentira subliminal?
La foto de mi perfil no es la foto actual.
Bueno, eso es casi moneda corriente, ¿no?
Bueno, pero es como que está tácitamente implícito esto de que puedo hacerlo. O sea, no soy realmente quien soy. Me puedo mostrar como yo sueño que quisiera ser. Y ahí empezamos a desvirtuar el tema de lo que es el contacto o lo que permite la tecnología hacer. Llevamos el beneficio que tiene la tecnología a tapar nuestros propios problemas personales. Entonces empezamos a cambiar nuestra imagen y en vez de llamarme Aníbal me gustaría llamarme Daniel. Entonces me llamo Daniel de tal, ¿no? Ajá. Y 50 años es mucho, mejor digo que tengo 45. Y empezamos a mentir. Y en esta mentira que generamos, vemos que hay un feedback, vemos que hay una respuesta, que también viene con cierta cantidad de mentiras. Pero ¿qué sucede? Se van a empezar a mezclar dos factores. Primero el factor de la satisfacción personal, y después viene el problema que encontramos junto con las redes, que es este consumo problemático que se empieza a generar. Empiezo como una pequeña diversión, un tiempo determinado, y sigo hablando de los adultos porque somos los que generamos el ejemplo. No nos olvidemos que todo lo que hacen los chicos es producto del ejemplo que generamos los adultos. Los chicos no están 16 horas con el teléfono porque sí, o no es que generan la conducta, como estamos teniendo en las escuelas, de dar una lección sin poder hacer contacto visual con el profesor. Estas características empiezan a aparecer porque hemos permitido generar implícitamente, mostrar conductas que ellos adquieren, volviendo a los adultos. En esto de tener un nivel de contacto con la red social, me va generando un consumo problemático donde lo empiezo a tomar desde lo que era una vinculación social a una adicción. Entonces, en una casa, por ejemplo, que puede tener dos plantas, en vez de pegarle el grito al chico para que baje, le mando un WhatsApp. O lo llamo por teléfono. Si tenemos que vincularnos entre toda la familia, hago el grupo de la familia. Si tengo que empezar a tener contacto con algunas personas, lo hago a través de la red social o de, por ejemplo, Tinder o alguna de estas redes que hay de contacto entre personas. Y empiezo a modificar las conductas. Y de hecho, hoy tenés conductas modificadas. Y sumamos el riesgo, por ejemplo, que hoy tenemos el 22% de las personas que se conectan a redes sociales para encontrar una pareja casual, ¿sí?, en situaciones de riesgo. Claro. Y adultos estamos hablando, porque somos capaces, en esta falsedad o esta mentira implícita que permitimos, también nos permitimos exhibirnos en las redes sociales a una velocidad mucho más rápida. Así como la tecnología nos permite a nosotros tener comunicaciones cada vez más rápidas, respuestas cada vez más rápidas. De hecho, recordate, Nati, desde lo que era el Windows 3.11, por ejemplo, a lo que estamos ahora, nosotros tenemos la adicción de que inclusive es rápido, pero quiero que sea más rápido.
Claro.
¿Te recordás lo que era subir una imagen a través de internet con un Windows 3.11?
No, tardaba todo y tenía,
No
aparte no
existía.
tenías fotos vos, porque eran, no había cámaras digitales antes y tenías que tener tu foto, escanearla, era un laburo.
Claro, bueno, todo eso,
Claro.
inclusive no estaba el JPG, sino estaba el BMP. Era, el
Claro,
BMP era
mirá.
mucho más pesado.
Sí.
Entonces empezamos a encontrar que queremos todo cada vez más rápido. Ahora, en esto de que queremos todo cada vez más rápido, tenemos obviamente también el contacto que queremos que sea más rápido. Si antes teníamos, por ejemplo, la posibilidad de intimar con una persona, suponete, 10, 15, 20 días de relación, ahora lo llevamos a prácticamente 72 horas. O en alguna red social que te dice, bueno, esta es una red social de encuentros sexuales casuales y lo haces en la misma noche. Vas, tomas un café con la persona y te vas
Y ya está.
a tener una relación, ¿sí?
Todo es
Buscamos
muchísimo
que
más
cada vez
rápido.
sea todo más rápido. Entonces, de esta manera, también esto influye en nosotros. Queremos respuestas cada vez más rápidas y que el riesgo cada vez es más rápido y cada vez es más grande.
Hay palabras que yo quiero que nos definas
Sí,
a todos,
sí.
que son estas bombas tremendas como el ciberbullying, el grooming y el sexting, que uno las escucha todo el tiempo y todo el que tiene una página puede estar expuesto a estas tres, ¿no?
Ahí estamos hablando de un cuasi delito. Vamos a empezar por ahí de lo más frecuente y de lo que tiene que ver entre pares, que es el ciberbullying. O sea, esto de poder atacar a un par, y acá es lo importante, por eso no es delito. Puedo atacar a un par de niño a niño, por ejemplo, o de joven a joven, poder atacarlo dentro de las redes sociales, denostando su personalidad, aclamando determinado tipo de fallas que tiene esa persona, criticándolo en forma extremada, exhibiéndolo ante la sociedad de determinadas maneras. Eso es lo que sería un ciberbullying, o sea, denostar y atacar a una persona a través de las redes, pero para denostar su personalidad. Que recordemos que, como dije hace un momento, esto es entre pares. Un chico denosta a un chico, ¿sí?
Sí.
Entonces no tenemos un delito, tenemos una agresión.
Gratuita, digamos, porque alguien sube algo a su página y viene otro y te la
obviamente.
comenta y te bardea, digamos,
Obviamente,
gratuitamente.
sí, o de repente tenés mi estado de hoy,
Sí.
viste que hablamos mucho del estado.
Sí. Y
El
claro,
estado
es
de
la
hoy es
respuesta al cómo estás, ¿no? Sin que
triste,
te pregunten.
claro, triste, porque el día de hoy, ah, pero si vos estás triste, sos esto, sos el otro, sos... O sea, planteas algo que inclusive tenemos un gran problema. En Argentina, vos sabrás que tenemos prácticamente una disminución de la lectura del 62%.
Wow, qué, ¿cuánto?
Entonces, no leemos y por ende no escribimos bien, pero por sobre todo no interpretamos bien. ¿Viste cuánto se insistía cuando éramos chicos en la interpretación del texto?
Comprensión de texto, sí, típico.
Exacto.
Y todo falla y
Entonces,
siguen fallando, sí.
hoy en día, estos chicos que no tienen la cantidad de lectura necesaria, no tienen la ortografía necesaria y no tienen la comprensión de texto necesaria, yo escribo algo y lo interpretan como quieren. De hecho, al no colocar las puntuaciones, al no colocar las acentuaciones,
Claro.
el mensaje se desvirtúa también. Entonces, lo que yo estoy diciendo en forma escrita, quizás no es lo que está transmitiendo ese mensaje y el receptor lo toma de otra manera.
Totalmente.
Entonces, tenemos una disociación entre lo que es el emisor y el receptor en el mensaje que estamos enviando. Y el que recibe contesta de una forma diferente. Y ahí se empiezan a generar estos problemas. Pero vuelvo a lo mismo. Estamos hablando entre pares.
Bien.
Cuando hablamos de las otras dos palabritas que vos planteaste, que eran grooming y sexting, ahí tenemos que informarle a la comunidad que esto es un delito que está tipificado en el Código Penal Argentino. Tenemos delitos claramente tipificados en el Código Penal Argentino a través de una ley, ¿sí? Que es la 26.904 que tiene Argentina, que es el primer país de Latinoamérica en regular esta situación.
Ajá, mira vos.
En el 2013, el Congreso de la Nación sanciona esta ley y permite la incorporación de la figura de este adulto que contacta a un menor por cualquier medio electrónico. Y ahí está bueno esto en la ley, porque dice cualquier medio electrónico. O sea, yo contacto a un chico por mail, por videoconferencia, por mensaje de texto, por una red social, por un chat, o sea, de cualquier manera que lo contacte en forma electrónica, voy a estar cometiendo un delito principal, que es el del acoso a través de un medio, o el acoso para conseguir un fin sexual, ¿sí? Eso sería el grooming.
Clarísimo.
Pero el grooming es un delito principal que puede tener 6 delitos en concurso real. Yo tengo un delito principal, pero a través de este delito yo puedo cometer otros 6 delitos diferentes.
Bien.
O sea, abro una puerta que me permite ir a 6 puertas diferentes.
¿Qué son? ¿Cuáles?
Que son el acoso, la corrupción de menor, el abuso, la trata, el tráfico y el homicidio.
¿Cuántas cosas que hay detrás, ¿no?, de esta situación de, ay, no, el nene tiene un amigo y está hablando por el Facebook?
Sí. Antes la preocupación era, ¿dónde está Juan? Y está jugando en la calle. Ay, no, en la calle no, que no sé lo que puede pasar.
No, olvídate.
Y había que tener el tiempo de estar en la calle, gritarle al chico para que estuviera en una situación donde uno lo pudiera ver o tener idea dónde está. Ahora, decimos, ¿dónde está Juan? En el comedor con el teléfono, la tablet. Listo, ya está.
No,
me quedo tranquilo, está dentro de casa. Pero ¿a dónde sale con ese teléfono? ¿O dónde sale con internet?
O quién está entrando a casa, ¿no?
También. Tiene todas las puertas abiertas. Entonces, en esos 6 delitos, y no estamos hablando de supuestos que prevé la ley. De hecho, acá en Buenos Aires tenemos en este momento sentencias de perpetua, por ejemplo, en Bahía Blanca, de grooming, seguido de acoso, abuso y homicidio.
Wow. Lo hemos visto en la tele, esas cosas que pasan y vos decís, no, no puede ser, pero ¿cómo? Y es uno de los millones de nenes que están chateando con gente que no conocen.
Sí, vayamos, por ejemplo, a la provincia de Neuquén.
Estamos
tenemos
acá
casos ejemplares sobre condena sobre grooming. Pensamos que no llega, que las comunidades son diferentes a las grandes urbes, pero tenemos exactamente el mismo problema. O sea, en lo que es la Patagonia se genera un índice más alto de lo que tenemos, por ejemplo, en el promedio entre Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Y esas son mediciones hechas en tanto escuelas públicas como privadas. Estamos hablando del grooming, que es el delito. Y este grooming, que tiene estos 6 delitos colaterales, tiene una segunda zona de riesgo, que se denomina sexting. Y el sexting es técnicamente el intercambio de imágenes a través de medios medios electrónicos. Que dado el gran riesgo que tiene esto, por suerte tuvimos el año pasado el cambio de la figura en el Código Penal en el artículo 128, que decía que únicamente estaba penado el tráfico de la pornografía infantil y no la posesión. Hoy en día, como esto es tan masivo, logramos que se penara la posesión de la pornografía infantil.
Perfecto.
Esto lo prevé el artículo 128. Pero ¿por qué es que insistimos tanto para esta modificación? Porque en este sentido, los chicos, inclusive motivados por esta inmediatez que estamos hablando, por esta exhibición que estamos hablando, por esta inconsciencia de decir, bueno, en las redes yo puedo controlar las situaciones, y algo que tiene que ver con la naturalización del sexo, que se da a través de las redes sociales, ¿sí?
Sí, sí.
Empiezan a generar imágenes provocativas cada vez a edades más tempranas. Hoy en día, en la Patagonia, lo tenemos detectado a partir de los 10, 11 años de edad, la exhibición de los chicos en desnudez en determinadas redes sociales que son muy conocidas.
¿Por qué pasa eso? ¿Por qué el chico accede o es como una moda? Mis compañeras lo hacen, yo lo hago, quiero pertenecer, quedo más piola,
claro,
parezco más grande. ¿Cuál es?
Por ejemplo, los que tenemos más de 50, fumar era pertenecer a un grupo, por más que supieras que te hacía mal. Hemos dejado el cigarrillo ya a un lado y ahora la incorporación de la aceptación es cuán visto sos en las redes sociales o cuántos seguidores tenés en una red social, y ahí tenés un determinado valor. Para tener ese valor, vos accedes a un montón de cuestiones que tienen que ver con la exhibición de tu vida personal y también con la exhibición física. Entonces vos empezás a tener un determinado rating, ¿sí?, o posicionamiento en las redes sociales que te permite ser más famosos que otros. Y eso te da un estatus. Por eso empezamos a permitir. Y después empezamos a dejar naturalizar. Pero esa naturalización no viene por parte de los chicos, es una naturalización inducida. Inducida por los adultos que requieren material pornográfico. La mejor forma de producirlo hoy en día dentro de lo que es el medio electrónico es siendo amigo de la persona.
Claro, y ahí vienen los perfiles falsos.
Ajá. Que la picardía, mira, te envío una foto, vos envíame una foto, uh-huh. y primero estoy yo en un camping, y después estoy yo en mi casa, y después estoy yo en una habitación. Y así empezamos a generar ese hilo de conducta de ida y vuelta. Y hasta que empiezan a venir fotos que tienen que ver con la exhibición física. Uh-huh. Y entramos en lo que es el delito de corrupción de menores. Mándame un videíto. Uh-huh. Si te pongo música, ¿me dejas que te grabe mientras te quitas la ropa? De esta forma, estas personas perversas, abusadores, con un perfil determinado, uh-huh. logran captar ese material. Material que se sube a la Deep Web y se distribuye, ¿sí? Generando un rédito económico para estas personas.
Para ellos que no son quienes son, que son un amigo quizás de la misma edad del nene, con una foto falsa, que fue invirtiendo un montón de tiempo también, ¿no? Porque la jugó de amigo mucho tiempo.
Pero seguro, vos sabés que tenés, dentro de Internet, tenés el 43% de los perfiles que son falsos. ¿Cómo haces para defenderte ante esa cantidad de mentira que está exhibida, que está permitida? Ajá. ¿Cómo haces para que hasta inclusive el chico pueda no tener la diferencia entre qué es verdadero o falso, porque yo le estoy permitiendo mentira dentro de las redes sociales?
Claro.
Yo como padre, para que vos tengas una idea, para abrir una cuenta dentro de Facebook, ¿sí?, o de otras uh-huh. redes sociales, tenés que tener un mínimo de 14 años, pero la cuenta se abre en promedio a los 8 años. ¿Cómo hacen esos chicos que le faltan 6 o 8 años para abrir esas cuentas de redes si no tienen la capacidad técnica para hacerlo? Uh-huh. Papá, mamá o algún adulto se le abre la cuenta.
Sí, o directamente sí, ponen una edad que no es la que tienen.
Claro, a eso me refiero. O sea, para mentir de esa forma, vos tenés que generar un correo electrónico donde diga la edad que tenés. Y esa edad uh-huh. después la vas a transferir a la red social. O sea, es algo que un chico de 8 o 9 años, en forma independiente, no puede hacer. Tiene que haber un adulto que maneje esa situación uh-huh. de decir, mira, técnicamente te tengo que armar un mail en Hotmail, Gmail o la cuenta que vos quieras, colocar todos los datos, uh-huh. ¿sí? Y después abrir la red social. El adulto implícitamente le está diciendo al chico, mira, acá adentro podés mentir. De hecho, claro. Se toma como una diversión que un chico tenga, en vez de tener 9, que le uh-huh. estoy abriendo la red social, le ponga 19. Y en eso de tener 19, pues yo puedo jugar a tener 19. Y si puedo jugar a tener 19, me puedo animar a contactar personas que sean más grandes que yo. Si total, yo soy más grande.
Totalmente.
Y ahí es como entran en ese juego de riesgo, de uh-huh. pensar que lo pueden manejar. El otro día me pasó algo que la verdad me llamó mucho la atención y fue bastante fuerte. Trabajando con un grupo de chicos de quinto grado. ¿Sí? En el trabajo que hacíamos con los chicos, que uno va logrando la extroversión y ellos van contando todo lo que hacen, las nenas de quinto grado empezaron a exteriorizar determinadas situaciones de cómo manejaban a los adultos y de cómo ellas, en cierta medida, se exhibían en las redes sociales, pero, como suelen decir, hasta ahí, ¿sí? Llegaban hasta la exhibición, de mostrar el torso o de mostrarse con ropa interior. La maestra, en la charla, que yo siempre le pido a los docentes que estén en un costado y no ser tan visible para lograr la esterilización de ellos, se empezó a poner pálida. Yo la vi, corté un poco el trabajo que estaba haciendo, la fui a asistir y se descompuso. Le digo, ¿te bajó la presión? ¿Te pasó algo? No, me estoy descomponiendo de lo que estoy escuchando. Uh-huh. De mis nenas, me dice ella, claro. Que para mí son criaturas y están contando cosas que entran en el borde del riesgo con adultos. La chica se me descompuso.
Sí, lógico, no es para menos.
¿Entendés? De esa forma se van generando los riesgos y el riesgo más alto lo tenemos en esta zona. Lamentablemente en la Patagonia, la necesidad del contacto, la necesidad de estar rápidamente conectados con otras personas y también la posibilidad de tener apenitas un poquito mayor de poder económico que otras provincias, permite esto de decir, bueno, le puedo dar a mi hijo, por ahí lo que ya no me puedo dar, que es un teléfono de mejor calidad, una conexión de mejor calidad y datos de mejor calidad. Y un dato de color importante, nosotros estamos insistiendo muchísimo en todas las comunidades para que los padres conozcan esta situación de la que estamos hablando, conozcan esto del grooming, del sexting, del ciberbullying, cómo afrontarlo, pero la línea que vamos teniendo es que los padres avalan que los chicos tengan los teléfonos en la escuela, desde primaria,
claro,
como un derecho adquirido. Y la tendencia mundial en este momento es de no permitir el ingreso de los teléfonos en las aulas. ¿Sí? De hecho, tenemos el caso en este momento. La semana pasada la decisión de Francia de no permitir la incorporación del teléfono dentro de las instituciones. Que no estamos hablando de no permitir la incorporación de la tecnología, sino de la tecnología controlada. Yo claro. te doy las máquinas, yo restrinjo el acceso de Internet a lugares donde no podés ir y empiezo a jugar el rol del adulto responsable. Como Francia está España, como España está Finlandia, donde tomamos el famoso sistema FICA de lucha contra el ciberbullying. O sea, a nivel mundial el sistema FICA que generó Finlandia es un modelo. Y de esa forma tendríamos que empezar a tomar este modelo de no permitir el ingreso a las aulas de estos equipos electrónicos libres. Fíjate esto, Nati, cualquier chico de primaria, si se quiere sacar una foto en el grupo de un acto o lo que fuera y la maestra la quiere tomar o la quiere subir a una red social o quiere exhibirla en el colegio, ¿qué es lo que primero que te mandan en el cuaderno de comunicados una semana antes? La solicitud de la autorización para poder sacarle una foto al chico, ¿sí? Para exhibirse en la cartelera de la escuela.
Ahí está, con el guardapolvo, ahí tranquilo en el aula.
Entonces vos como papá tenés que permitir esto en la escuela, ¿sí? Para que se pueda hacer. Fíjate qué loco.
Y después el pibe sale
a lleva el teléfono, puede sacar cualquier foto adentro de la escuela y hacer un desastre.
Claro, es como que me parece, me da la sensación, ¿no? Que con esta cuestión de querer incorporar los teléfonos fue como, bueno, si no puedes contra tu enemigo, únete a él y fíjate a ver de qué manera lo incorporamos a la actividad en el aula, ¿no? Bueno, chicos, busquen a ver determinada información y como para aplicarlo a una clase, pero después se te va de las manos también.
Ese es el tema. Nadie tuvo hasta el momento la determinación necesaria para decir no. Y estamos hablando que empezamos desde la casa, porque los padres son los que compran el teléfono, pagan el plan y le permiten llevar de la casa al colegio el teléfono, con la pseudo consigna de decir, yo necesito estar conectado con mi hijo.
Claro, si el pibe tarda, yo lo llamo y sé dónde está, ponele. Claro. Y después,
pero
bueno,
la cuestión no es así. Y lo puedo entender en determinados casos, pero el chico al ingresar a la escuela tendría que apagar el teléfono y guardarlo.
Claro, porque está en la escuela.
Porque está en la escuela. Entonces, tenemos estas conductas que se tienen que ir cambiando porque el riesgo que estamos jugando y el espacio... Muchos docentes te van a decir, sí, pero en el código de convivencia en las escuelas primarias prohíbe el uso del teléfono celular. Estoy de acuerdo. Y dice tácitamente eso, pero no se cumple.
Claro.
¿Por qué? ¿Quién va a jugar el rol de la persona mala que pone el límite con los chicos?
Claro.
Con esto de, ah, no, pero las nuevas tecnologías tienen que estar incorporadas. Sí, pero no de esta forma. Tienen que estar incorporadas con la supervisación de un adulto, con la supervisación de alguien que sepa. Porque si yo estoy hablando y te digo el nombre de una red social tal y vos no la conocés, no vas a saber qué hay ahí adentro. No vas a saber qué pasa y no vas a saber el riesgo que tienen esos chicos.
Totalmente. Bueno, esto va aplicado a todo, ¿no? No el teléfono en la escuela, el teléfono en casa, incluso sentado en la mesa con los mismos padres al lado,
claro,
¿no? Para ir dándole tips a la gente, esto del control parental, esto de aceptar gente indiscriminadamente, ¿y cómo se denuncia?
¿Cómo controlamos? Es cuando tenemos un chico con exceso de peso, con una obesidad extrema, lo primero que hacemos es quitar parte de las harinas y parte de los azúcares. Y lo hacemos a través, por ejemplo, del pan y de la gaseosa, ¿sí?
Sí, sí.
Y queremos cuidar la vida de esa persona. Con esto pasa exactamente lo mismo. Lo primero que tengo que hacer es empezar a restringir la cantidad de horas de uso y por el otro lado, si vamos al azúcar, es ver qué es lo que pasa ahí adentro. Para ver qué es lo que pasa ahí adentro, me tengo que yo poner al nivel de conocimiento que un chico. Si no, no le puedo dar un teléfono. O sea, yo no le puedo dar la llave de un coche con caja automática a un chico de 10 años y decirle, toma, de San Martín de los Andes, andate hasta Bariloche y vuelve, porque en algún momento va a chocar. Esto es lo que es el teléfono. Entonces, para yo poder controlar qué es lo que pasa ahí adentro, primero tengo que aprender un poco. Uh-huh. Pero aparte de aprender un poco, tengo herramientas como el control parental que me permite a mí saber todo lo que pasa dentro de un teléfono, dentro de mi teléfono personal. Y eso es gratuito, ¿eh? No hay que pagar. Uh-huh. Dentro de lo que todos conocemos como el Play Store, ¿sí? Uh-huh. O el exhibidor de las aplicaciones que hay, yo puedo colocar controles parentales y van a aparecer una cantidad, prácticamente te aparecen unos 50, 60 controles parentales gratuitos. Uh-huh. De estos tenés custodio, cibersister, amigo, que son de los más fáciles de poder utilizar por un papá que no tiene conocimiento en tecnología.
Qué bueno.
Esto le va a permitir saber qué es lo que está pasando dentro del teléfono de su hijo y jugar el papel de adulto responsable. Uh-huh. No que te estás inmiscuyendo en las cosas personales de tu hijo. Estás entrando en el control de lo que sucede en Internet, donde hay una cantidad de delitos grandes, ¿sí? Y sí, donde las convenciones del niño y los derechos del niño dicen que la intromisión es en lo físico, no en lo virtual. Ahí hay que apuntarle fino a esto y entenderlo, uh-huh, que no es vulnerar la intimidad, sino es jugar el rol del adulto presente y responsable. Y una vez que tenemos eso, si llegáramos a detectar una situación anómala, como puede ser la de un adulto que se contacta, alguien, uh-huh, que le pide una solicitud de amistad que no es quien es, o lo que fuera, la forma de denunciar es hacerlo en principio en sede policial. Cualquier comisaría está en condiciones de tomar la denuncia de este delito que está tipificado en el artículo 131 del Código Penal. Y lo digo porque muchas veces hay veces que las familias van a denunciar y dicen, no, mire, esto no es un delito, esto no se denuncia, debe ser un error. No, no, no. A mí me toman la denuncia porque, uh-huh, esto está tipificado en el Código Penal.
Perfecto.
Después el fiscal estimará o desestimará la denuncia, pero el auxiliar de justicia, que es la policía, debe tomar la denuncia, tiene la obligación de tomarla.
¿Se necesitan pruebas? ¿Tengo que juntar, por ejemplo, capturas, no, de pantallas, mensajes, que ir mostrando algo
la
concreto?
La ley dice que cualquier contacto del chico con el adulto por un medio electrónico es suficiente para tipificar el delito.
Genial.
Entonces, yo tengo un correo electrónico, tengo un mensaje que le llegó, no tengo que esperar a que le pidan una fotografía pornográfica.
Bien.
Solamente el hecho de que lo contacten, eso es un delito. Entonces voy y digo, mire, esta persona se está contactando con un menor, vengo a hacer la denuncia.
¿Y es rastreable, aunque se lo puede encontrar, aunque tenga un nombre falso, mira, una foto falsa, que es por el IP de la computadora?
Hoy en día todo es rastreable y de hecho la Patagonia, uh-huh, cuenta con lo que se denomina un nodo de inteligencia criminal que te permite acelerar los tiempos. Te digo, hace 3 años atrás, estas causas tenían un tiempo mucho más largo porque había que enviar toda la información a Buenos Aires para que se procesara y te mandaran el desglose de las redes sociales, las ubicaciones y los teléfonos de conexión. Hoy en día hay 4 centros de inteligencia criminal diseminados por el país y uno le corresponde a la Patagonia. Vos con eso estás ahorrándote 8 meses de trámite, ¿sí? Que los juzgados esto lo tienen, el acceso a esos nodos y pedir la información en una forma más rápida, y permite que todo sea más fluido en el proceso judicial para las víctimas. Y recordemos que tenemos en el país el mayor índice de sentencias positivas hacia las víctimas con respecto a los fallos, ¿sí? Así como nos enojamos muchas veces con la justicia, también hay que decir que en este sentido, en la Patagonia, los casos de grooming, todos, uh-huh, tienen condena.
La gente está respondiendo, bueno, ya reaccionan, Isabel, por ejemplo, bueno, qué tema importante, hay mucho peligro en Internet. Carlos está escuchando, dice, no puedo despegar el oído de la radio. Y bueno, padres, familias enteras a las que les estás dando un pantallazo muy amplio. Y bueno, te agradecemos, Aníbal, de todo corazón, esta clase de cómo ser padres hoy en día con Internet.
Si les pudiera mostrar a ustedes el trabajo que tenemos hecho, por ejemplo, hasta con bebés que sufren del síndrome de la pantalla azul.
Dios
porque
mío.
Hay algo que nos pasa a todos los papás, que pensamos que nuestros hijos son especiales. O sea, cada uno de nosotros piensa que su hijo es superior. Entonces los mandamos a hacer estimulación temprana y los tratamos de darle la mayor cantidad de incentivos posibles. Entonces venimos con una baja en la entrega de los equipos electrónicos. Del 2006, por ejemplo, estaba en 14 a 17 años. Hoy estamos entre 4 y 6.
¿Cuatro? Por favor.
4 y 6. Claro, porque le damos la tablet, porque para que juegue y no llore, le damos el teléfono. Pero esto de darle el teléfono, generamos, vuelvo a lo mismo, ese principio de consumo problemático,
claro,
que es un síndrome que lo tenemos hablado con la Sociedad de Pediatría, que es el síndrome de la pantalla azul. Este síndrome de la pantalla azul hace generar un efecto placebo, o sea, el ver los LED de la pantalla, la iluminación, el color flúor, todo esto en la incorporación cerebral, genera un placebo.
Dios.
Entonces, en ese placebo, el chico quiere el teléfono. Y si no, fíjate, en bebés de un año, ¿cuál es el gesto característico incorporado fuera de lo social? O que hoy en día es un gesto social. Fíjate que en la mano o en una revista pasan el dedo como si quisieran pasar el teléfono,
claro,
el dedo índice.
Claro, como
lo
si
mueve.
Fuera una pantalla touch.
Nos ha tocado ver un chico en una revista tratar de abrir la imagen abriendo con el pulgar y el índice.
No te puedo creer.
¿Entendés? Entonces, estas conductas las estamos nosotros los adultos incorporando en los chicos.
Totalmente.
El síndrome de la pantalla azul nos está provocando en chicos de quinto grado no poder tener el sueño reparador. Y ya no estamos hablando de problemas intrafamiliares, de problemas de aprendizaje o problemas cognitivos del chico. No, no, no. Te permito jugar tanto con el teléfono por la noche,
ay,
o con la tablet, o con la notebook, ¿sí? Te permito jugar tanto para yo no darte atención, porque me quito un problema de encima, hasta la 1, 2, 3 de la mañana, que después ese nivel de excitación que produce el estar expuesto a esta pantalla no permite reconciliar el sueño reparador.
Claro, no lo deja dormir después.
Porque vos ya después te tenés que levantar.
Sí,
entonces,
tremendo.
Vienen las bajas de los rendimientos escolares. Y esa baja de rendimientos escolares no tiene que ver con que el chico tiene un problema de padres separados, que el chico puede estar en una situación de riesgo, que el chico puede estar expuesto a situaciones o a problemas de aprendizaje. No, no. Viene porque yo le permito estar exhibiéndose o utilizando algún tipo de equipo electrónico en horarios que tienen que ser de sueño reparador.
En los 80 era, el pibe tiene problemas familiares, ahora no, el problema es que el pibe tiene un celular.
Hemos trasladado la atención a tenerlo ocupado. Yo
claro.
No me ocupo, pero lo tengo ocupado a él.
Está entretenido, toma, entonces vamos a cenar en grupo, vas con adultos,
sí,
vas con el nene para que el nene no llore, bueno, toma, enchufale el celu y listo. No le enchufemos.
¿Qué le regala la abuela a ese nieto hermoso que tiene?
Y, sí.
Y cuando llega a los 4 o 5 años y le regala una tablet. Es un genio el chico, cómo maneja la tecnología. Va a ser un genio cuando sea
grande. Va a ser Bill Gates, claro.
Entonces yo le voy a dar lo que él necesita. Que se hace de amor, y entendamos esto, que lo hacemos sin saber. Por eso es importante mostrar todos estos problemas que hay, para que lo que hagamos puede hacer con la participación responsable de los padres. Y vuelvo a recalcar lo mismo, yo no estoy diciendo que la tecnología es mala. Yo digo que como en todo proceso, un niño o un adolescente debe estar acompañado en ese camino.
Sí.
Porque en el camino aparecen los problemas. Si yo te dejo solo, el problema es... en seguridad tenemos un dicho que dice, espacio que el Estado pierde, espacio que gana la delincuencia.
Total.
Se aplica igual en este sentido. Espacio en el que yo me corro, espacio donde el chico entra en riesgo.
Aníbal, bueno, una maravilla esta charla, ¿eh? Prometeme que en breve hacemos otra. Y bueno, ya estoy viendo la reacción de los mismos oyentes, ¿no? Que muchos se sienten identificados, porque bueno, también está el síndrome del padre que trabaja todo el día, entonces después lo complace al pibe con regalos, y el pibe pidió eso.
Pero
y va a eso.
Es que vuelvo a lo mismo, no está mal. porque todos compensamos nuestras incapacidades o nuestros problemas o todo lo que nos está pasando. De hecho, la sociedad argentina es una sociedad extremadamente golpeada, extremadamente estresada. Entonces, por algún lado queremos descargar, inclusive queremos ver felices a nuestros chicos, porque nosotros no podemos ser felices.
Total.
Porque tenemos problemas en el trabajo, porque tenemos un problema en la economía y todo nos cuesta muchísimo. Entonces, aprendimos, lamentablemente, en una sociedad cíclica que cada 10 años tenemos un problema, aprendimos a tapar estos problemas dando o obsequiando cosas que nosotros no hemos tenido, logran ponerlos en otro lugar y que nos permiten estar distendidos a nosotros. Entonces, me quito el problema momentáneo de los hijos que tengo porque ellos están ocupados. Yo puedo hacer otra cosa. Puedo tener 10 minutos para mí. Y ahí es donde empezamos a generar esta puerta abierta para el peligro. Para ir cerrando, si querés, no quiero extenderme, pero me interesa que la gente entienda. Sí, la audiencia que estamos teniendo, por ejemplo, de San Martín de los Andes en este momento y a todos los lugares donde llegue Radio Nacional, que tenemos 7 de cada 10 niños atravesados por este problema.
Ay, ay, ay.
Y que el 73% de los chicos no dice nada por miedo a que le quiten el teléfono.
Claro.
O sea, en la medición que tenemos hecha en la Patagonia de cuarto, quinto y sexto grado, el 73% no le cuentan nada a los padres, utilizan el conocimiento de bloquear y borrar o de esconder determinado tipo de información por miedo que me quiten el celular.
Claro.
Esta persona me contacta o me pide fotografías o me manda fotografías pornográficas. No voy a decir nada porque si no me van a echar la culpa a mí y me van a quitar el teléfono.
Claro, y me lo sacan, claro. Pero el mismo chico ya sabe que hay algo que está
obviamente,
mal.
Totalmente. Obviamente. Cuando damos las conferencias para los papás, todo esto se los explicamos en forma física e inclusive les mostramos las aplicaciones que son peligrosas también. O sea, hay aplicaciones para nenes que son extremadamente peligrosas porque habilitan las cámaras para que otros los vean.
Aníbal, gracias.
No,
totales, infinitas. No sabes lo que sirve lo que estás hablando, montones.
Y,
está la gente
como
hipnotizada.
Siempre lo mejor es prevenir.
Total.
Yo estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten, poder tratar de mitigar este flagelo que estamos teniendo, de lo cual ninguna comunidad argentina está exenta.
Bien. Aníbal, un gusto enorme. Te mandamos un beso. Hasta pronto.
Un saludo para toda la comunidad de San Martín de los Andes.
Bueno, muchísimas gracias. Un beso.
Hasta luego.
Así hablábamos con el director de prevención de delitos de la provincia de Tierra del Fuego, de delitos que en realidad estamos expuestos todos, en todo el país, en todo el mundo. Simplemente basta tener un teléfono, un perfil en una red social y no usarla con precaución, no usarla teniendo en cuenta de que no todos tienen buenas intenciones. Así nos desasnaba Aníbal, nos daba una lección de cómo ser padres hoy en día, habiendo tecnología de por medio, a veces rompiéndonos la cabeza pensando qué le puedo regalar al nene el día del niño, para el cumpleaños me pidió tal cosa, le escribió a Papá Noel que quería un celular, y básicamente lo mejor que le podemos regalar a nuestros hijos es tiempo con ellos.